Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino online.
I was only playing for fun, so winning was a dream come true.
Chumba Casino is America's favorite free online social casino. You too could have the chance to win life-changing cash prizes. Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and play for free now. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. The voice of the preceding commercial was not the actual voice of the winner.
¿Conoces el sentido y propósito de tu masculinidad? Un podcast diseñado para valientes, dispuestos a retarse a sí mismos, a ir contracorriente y ser los verdaderos caballeros del siglo XXI. Es hora que tomemos cartas en el asunto y dejemos atrás las construcciones sociales que no nos definen. Esto es un podcast de hombre a hombre.
Mis hermanos, ¿qué tal están? Bienvenidos de nuevo a un episodio más de esta tercera temporada de un podcast de hombre a hombre. Este creo que es un episodio muy esperado aparentemente porque en semanas anteriores le hemos dado bastante publicidad aquí con mi buen Rorro, que lo tenemos aquí presente. Y antes de darle la introducción para que esté mi buen compadre se presente de nuevo, les recuerdo nuestras redes sociales, @unpodcast. Si estás buscando dirección espiritual o estás buscando de una ayuda psicológica y no encuentras en tu ciudad o estás buscando a alguien que se asemeje a estos principios de vida que tú tienes, pues bueno, escríbenos también a nuestro perfil de @nopuedosolo y suscribirse a nuestro canal de YouTube como Hombre a Hombre. Ahora sí, le doy la introducción al buen Rorro. Brother, bienvenido de nuevo a este podcast que está encantado otra vez de tenerte en casa.
Mi Wipe, muchas gracias, cabrón. Muchas, muchas gracias. Y a todos los que están escuchando y las que están escuchando. Qué increíble, qué padre. Estamos platicando ahorita que el tema de la masculinidad, de la verdadera masculinidad, como que o lo toca gente como muy polarizada y no puntos medios, ¿no? Entonces, se me hace padre que continúes con el proyecto, que vaya creciendo, que vaya agarrando forma. En lo personal, yo admiro mucho cómo ya tienes programados tus episodios y tienes trilogías y tienes esto y lo otro y ya sabes qué sigue. Y se me hace bien chingón, güey. O sea, neta, eso te lo aplaudo y te lo aprendo yo también para poderlo aplicar a mis futuros episodios. Así que, pues, contento de compartir aquí lo que vayamos a compartir, que le pueda servir a los demás para que sigan creciendo en ser mejores hombres y en ser mejores personas.
No, a ver, Rorro, mil gracias. Aquí ya sabes que también soy tu fan del otro lado, en otro país, ¿no? Así que pues muy contento también de estar pudiendo compartir contigo. Y justamente como lo que tú dices, o sea, cada temporada sí tiene una estructura, ¿no? Y sí lleva como cierto hilo conductor. Pero qué mejor forma de poder, ¿cómo te diría? De poderle agregar sabor a este contenido que con personas que también se atrevan a ser vulnerables y a compartir también sus puntos de vista, ¿no? Y creo que la última oportunidad que tuvimos el chance de estar juntos grabando el episodio de Lo que queremos de ellas, que fue en la segunda temporada, creo que fue un episodio que marcó muchísimo tanto a hombres y mujeres, ¿no? Porque se llegó como a un punto medio, ¿no? Se llegó a tocar, creo yo, a la raíz, ¿no? De lo que estábamos buscando. Pero justo como tú dices, ¿no? O sea, no nos fuimos a ninguna ideología, no nos fuimos como a polarizar una postura, sino que fue más hablar de corazón a corazón, ¿no? Y justamente creo que eso es lo que también esperamos en este episodio, que sea lo más sincero posible, porque también vamos a tocar un episodio un poquito polémico, ¿no? Ya, yo ya te dije que a mí me fascina tirarte al fuego, cabrón, de esto se trata.
Ajá.
Vamos a meter aquí. Va a estar bueno. Vamos a meter las manos a las brasas porque justamente dicen que el hecho que un hombre tenga que hablar de este tema ya lo vuelve irónico, ¿no?
Claro.
¿Por qué? Porque obviamente es una palabra que fue creada, de hecho esta fue creada en el 2008 por una autora que se llama Rebecca Solnit y ella hizo un ensayo justamente que se llama Los hombres me explican cosas. Y este es un ensayo en donde ella va explicando cómo pues ella asistió a una fiesta con una amiga. Y justamente se topa un hombre que le empieza a explicar sobre este libro que él había leído. Y Rebeca, ¿no? Le dice, pues sí, yo soy la autora de ese libro, ¿no? Y este cuate, imagínate, o sea, este cuate en lugar de ponerle atención ahí, como que a ella, lo que le dijo, no, es que te toque seguir contando el libro, ¿no? Y la fue como constantemente interrumpiendo, le continuó explicando el libro y ella así como literalmente viéndolo con cara de, bro, soy la autora, o sea, no me tienes que poder explicar esto, ¿no? Entonces, ella luego de esto hace un ensayo, que es el que les acabo de leer, donde explica el término mansplaining, ¿no? ¿Y qué es esto? ¿Qué significa el término mansplaining y por qué es tan irónico que un hombre lo tenga que explicar? Es justamente una actitud proveniente o del micromachismo, ¿no? O sea, es una actitud micromachista en donde pues el hombre básicamente interrumpe a la mujer, en donde como que intenta de forma condescendiente explicarle algo que incluso ella ya sabe, ¿no? Como al final de cuentas como creyendo que ella sabe menos por el hecho de ser mujer. Uh-huh. Entonces, justamente este episodio es para tocar este tema, ¿no? ¿Cuándo es considerado algo mansplaining? ¿Cuándo no? ¿Qué podemos recomendar al respecto de esto? Obviamente, pues, ¿qué consideramos los hombres, ¿no? Que nos lleva cuando extrapolarizamos este término, ¿no? A ver, te veo aquí con ganas de intervenir, Rorro.
De querer decir, yo qué, ahorita venía pensando, o sea, mientras estás platicando, es que por un lado sí es irónico de que, ok, son dos hombres, ¿no? Explicando el mansplaining, pero la razón es de que estamos compartiendo esto o que estamos como intentando desmenuzar este término y contrastarlo con la amabilidad, es que si nosotros como hombres podemos apoyar a las mujeres que tienen como este problema en poderlo explicar a otros hombres para que no lo repitan, entonces ahí es donde hace sentido, ¿sabes? Entonces quizá ya los que nos están escuchando y las que nos están escuchando pueden decir, ok, vamos a darle una oportunidad a estos güeyes en intentar explicar este término. Pero pues es por el bien de, o sea, por un bien de la sociedad, ¿no? O sea, para que a nadie le gusta que lo estén, que le estén haciendo pensar como tontito, ni a los niños ni a las niñas. O sea, claro. No te gusta que te interrumpan. A mí, de hecho, me acuerdo ahorita que estábamos en una junta en una empresa hace unos años y yo batallo mucho para expresarme cuando estoy como que carburando, ¿sabes? Entonces como que estaba explicando un término de marketing y venía como que me estaba trazando mientras carburaba la idea, mientras la procesaba, como que me interrumpían y así varias veces y pues revientas y neta todavía me acuerdo de haberme puesto así rojo y de que, oye, no me interrumpas, cabrón, déjame termino de hablar, güey. Entonces imagínate si uno que pues se puede controlar de cierta manera se enoja, imagínate ahora alguien que lo tenga constantemente, que te estén todo el tiempo interrumpiendo, que te estén haciendo menos. No, hombre, pues, y luego todavía, pues, si te enojas, chance tienes ahí una posición, no de poder, que quizás, puede que seas empleada o que dependas de esa persona. Entonces, chance te tienes que aguantar. No, qué cabrón, ha de ser, ha de ser cansado.
Claro, y si te das cuenta, pues, también es algo estructural, ¿no? O sea, creo que es algo que las mujeres pues también viven constantemente. Y de nuevo, y me gusta mucho la introducción que diste, Rorro, porque tal vez este episodio es más para explicarnos a nosotros, hombres,
claro,
qué es el mansplaining, para identificar si lo hacemos o no, ¿no? No tanto como para, claro, decirle a la mujer, esto es el mansplaining. Es como, a ver, cabrón, yo lo vivo todos los días, ¿no? O sea, sí, como que es algo que lo pueden vivir desde con su papá, con su hermano mayor, dentro del trabajo, en relaciones de amistad, en donde te ningunean, básicamente, ¿no? En donde se anula tu opinión, en donde se anula tu capacidad intelectual y donde, pues, al final de cuentas, se crea una suposición previa que el hombre, en este caso, tiene una mayor autoridad intelectual y que, por supuesto, que sabe más, ¿no? Y, a ver, esto pues también tiene un contexto histórico-social, ¿no? O sea, tenemos que entender que el acceso a la educación primero inicia, ¿no?, para los hombres, ¿no? Claro. Entonces, desde el inicio, ¿no? Y vi varios videos de cómo van explicando, obviamente con cultura pop, ¿no? Pero como que van explicando cómo las mismas películas también van hablando o van demostrando este tema del mansplaining. Pero algo muy claro o algo que sí tenía cierta lógica es, a ver, o sea, el hombre tuvo acceso a la educación desde antes, ¿no? Esto quería decir que, obviamente, el acceso a la educación de las mujeres era mucho más limitado y el hombre podía llevárselas, ¿no? De esta como figura autoridad intelectual. Pero a medida en la que también nosotros vemos de verdad a mujeres impresionantes, alcanzando metas, volviéndose gerentes, volviéndose jefas, ¿no? Y vemos este empoderamiento femenino. Y ojo, no me refiero al empoderamiento femenino superficial que nos están vendiendo en las redes sociales o que nos están vendiendo los medios de comunicación, sino un verdadero empoderamiento de la feminidad. Vemos a mujeres que de verdad se colocan, ¿no? Justamente en este plano de iguales con los hombres y que al mismo tiempo se complementan, ¿no? Entonces, esta misma amenaza intelectual que el hombre puede sentir también lo lleva muchas veces a querer hacer este mansplaining, ¿no? Pero por lo mismo, porque esto es un tema estructural, ¿no? O sea, hay que irlo rompiendo poco a poco y hay que primero ser conscientes, ¿no? De este factor.
Yo incluso creo que, no sé si, o sea, y aquí de verdad es ignorancia, ¿el mansplaining solamente es de hombre a mujer o puede que sea de hombre a hombre también? ¿Sabes?
A ver.
O sea, tengo entendido que solamente es a mujer, ¿no? Ajá. Pero creo que, porque estoy pensando como en mis interacciones con otros hombres, y si hay alguien que como que no trae mucho trabajo emocional, el vato te anda queriendo ningunear, te anda queriendo bajarte los huevos, como decimos, te anda queriendo como que demostrar que él es el alfa, ¿no? O sea, no sé, también hace poquito estaba platicando con mi roomie y pues que estaba intentando colaborar con una marca y el güey que llevaba la colaboración de la marca, pues él, no es por nada, pero mi roomie es alguien que tiene un trabajo emocional muy chingón. Entonces el güey que, oye, pues podemos hacer esto, lo otro, tal y tal. Y el otro güey de que, no, mira, no queremos hacer eso. Y el de que, oye, pero pues te conviene, güey, es para tu marca, tal. Y el de que, no, mira, no más, no te pongas en ese plan, güey. Y el de que, ¿cómo que no me ponga en ese plan, güey? ¿Sabes? Pero él todavía mantuvo la calma y todo. Y que, oye, pues a ver, déjame platicar con los dueños de la marca, güey. Y este güey era como el gerente de marketing. Le dice, no, ¿para qué, güey? Y él, pues, para conocerlos, para saber qué les gusta. No necesitas, güey. No, y, o sea, como que un constante yo soy superior, pero ese yo soy superior, y lo hemos visto en distintos libros y películas, pues es una máscara de inseguridad, de que, oye, chance este güey me salta y me quitan mi trabajo, chance este güey, pues se nota que sabe más y va a mostrar mi ignorancia y pues no soy el sabelotodo, y atenta contra mi identidad, ¿no? Mm. Contra mi supuesto macho alfa. Entonces, no sé, nomás como que planteo ahí la duda de que creo que incluso pues hay hombres haciendo lo mismo con otros hombres que no sé, quizá no se nota tanto porque entre hombres pues puede decir, bueno, pues juegue, güey, este pendejo me está diciendo esto, pues yo se lo voy a regresar, ¿no?
Y o al final de la reunión lo resuelves a madrazos, ¿no?
Y al final le dices de que, a ver, chinga tu madre, güey, ¿no? Pero quizá pues se nota más con una mujer por el tema de, por ejemplo, el tema laboral. Si es tu jefe y te dice algo, pues tú lo tienes que, pues decir, no lo tienes que más, pero pues tú por proteger tu reputación o etcétera, pues terminas condescendiendo, lo cual a mí me da coraje, ¿sabes? O sea, a mí no estoy nada de acuerdo con eso, y qué padre que toquemos este tema para que nos ayude a nosotros hombres a identificarlo, a saber si lo tenemos y sobre todo saber cómo irlo disolviendo, ¿no? O si lo vemos, pues cómo, no sé, a ver qué recomendaciones se nos salen, se nos ocurren para compartirles a nuestros hermanos y que poco a poco se borre este término.
Uh-huh. No, y a ver, creo que, por lo menos creo que por el hecho de que lo creó una mujer haciendo específicamente alusión a cómo los hombres intentan reducir la intelectualidad de la mujer, creo que sí está diseñado de un hombre hacia una mujer, ¿no? O sea, como que okay. Está... Porque igual el tema del mansplaining también incluye cierta como actitud condescendiente, ¿no? Como esta consideración de que esta persona es inferior intelectualmente, pero sí tiene esta visión de género, ¿no? O sea, okay. sí incluye esta visión de género. Entonces, tal vez para hombres creo que no existe como tal o no aplicaría el término. Sin embargo, concuerdo contigo, ¿no? Y a nosotros como hombres también nos ha pasado de idiotas que se creen intelectualmente superiores a ti y que muchas veces es un bluff, ¿no? O sea, totalmente. Que clásico que vas a quedar reuniones en donde está este tipo que se quiere robar toda la atención del mundo porque se las lleva, perdón, pero la última Coca-Cola del desierto intelectual. Y al final de cuentas, pues cuando le empiezas a hablar, cuando le empiezas a escuchar, es más bluff que otra cosa, ¿no? Y muchas veces ves a hombres mucho más sabios, con un temperamento y una inteligencia emocional pues mucho más trabajada, que no tienen necesidad de, pues, de volverse el show de la reunión, ¿no?
Claro.
Ahora, imagínate, y de hecho esto, de nuevo, lo he aprendido a raíz de la formación que he tenido y por el hecho que también tengo dos hermanas, ¿no? El vivirlo a diario. Y el vivirlo a diario no solo en un ámbito laboral, o sea, vivirlo en cualquier ámbito donde te encuentres con un hombre que sienta todavía esta superioridad, que muchas veces es subconsciente, Rorro. O sea, no, creo que por lo menos un bien que está ocurriendo en este momento, que ha hecho, al final de cuentas, el movimiento feminista, es, nos está haciendo a los hombres pensar también.
Claro.
O sea, nos está moviendo el tapete.
Ándale, nos está haciendo saber lo que no sabíamos, ¿no? O sea, porque, pues, muchos éramos ignorantes. No sabes que no sabes. Entonces, ¿cómo cambias algo que no sabes?
Claro.
Entonces, el hecho de concientizar sobre ciertos temas, pues, te hace saber sobre qué no sabes. Y pues, eso ya es un primer paso de que si lo tienes identificado, pues, ya lo puedes trabajar, ¿no? Claro. De hecho, me gustaría compartir, ahorita, por ejemplo, el mansplaining. Aquí tengo unas como pues, no definiciones, pero como ciertas situaciones. O sea, uno, que es el mansplaining, es que el hombre interrumpe a la mujer para explicarle algo por considerar que no sabe, aunque sea experta en el tema, como le pasó a la que inventó el término. Dos, toma una actitud paternalista y condescendiente. Tres, pretende acentuar la relación de poder, lo que decíamos del trabajo. Cuatro, desestima las experiencias de vida de las mujeres. Cinco, afecta a las víctimas, afecta a la autoestima de las víctimas. Y seis, pues es un tipo de violencia machista. O sea, es un tipo de violencia, pues, como claro, estos micromachismos.
Es un micromachismo.
Exacto. Entonces, mínimo, pues ya tenemos bien identificado qué es. Y no sé si tienes algunas situaciones donde lo hayas visto, como para que la gente que le esté escuchando. Yo tengo una particular, pero me gustaría que tú compartas una, como para ver, ok, ya sabemos qué es, más o menos. Si alguien está escuchando esto, pues mínimo puede decir de que, ok, creo que yo he hecho eso. Pero pues aquí no se trata de juzgar, se trata de buscar formar, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer, hermano, en si tú has hecho esto? Bueno, ¿en qué situaciones? No sé, Wipe, si tienes alguna situación que se te venga a la cabeza.
Sí, y de hecho, antes de pasar a este ejemplo, creo que me gusta también las palabras que estás usando, ¿no? El formar, el construir, el edificar, en este caso a nosotros en nuestra masculinidad, porque siento que hay un término muy trillado que a mí me da mucho miedo usar dentro del podcast, que es el deconstruir.
Uy, ¿no? Sí.
O sea, es muy distinto restaurar tu masculinidad porque todavía conserva aquellos aspectos positivos de la masculinidad, ¿no? Que en este caso, deconstruirla y reconstruirla, ¿no? Porque esto implica que también vamos a barrer todo aquello que también es positivo del hombre, que incluso antropológicamente hablando, como lo hemos hablado en los últimos 54 episodios del podcast, también son rescatables porque naturalmente vienen de nosotros, ¿no? Entonces, de verdad me aprecio mucho que no hayamos utilizado el término deconstruir, porque creo que la masculinidad no debe de ser deconstruida, debe de ser restaurada. ¿No?
Debe ser
edificada y restaurada, siempre utilizando como pilares aquellas bases que vienen por nuestra naturaleza masculina, ¿no? Y obviamente toda esta degeneración que por el tiempo y los distintos factores sociales, etcétera, que han afectado la convivencia entre hombre y mujer, pues son esas las que tenemos que corregir, ¿no? En el momento en el que yo entiendo que históricamente hablando el hombre tuvo mayor acceso a la educación, que históricamente hablando el hombre tuvo, por este mismo acceso a la educación, tuvo un posicionamiento económico y profesional superior previo a las mujeres, cuando yo empiezo a entender estos factores externos, pero sé que no devienen de la verdadera naturalidad del hombre, no tengo por qué deconstruirme. Edifico aquello que sí viene de mi naturalidad y puedo en este caso pues corregir aquellas actitudes que he aprendido lamentablemente por la degeneración de mi masculinidad que estructuralmente he venido aprendiendo, pero es distinto, ¿no? Entonces,
me encanta.
Como que me ya, porque, dale.
Me encanta porque, o sea, el término de deconstruir puede hacer sentido la primera vez que lo escuchas, ¿no? Puedes decir, ok, pues para construir algo nuevo. Pero el problema es que, ¿quién te está diciendo qué es lo nuevo que debes de meter? Entonces, cuando tú deconstruyes algo es porque vas a meter cosas nuevas. Y pues, si la cultura, si los medios, güey, que traen su agenda, te quieren meter el nuevo edificio, pues es donde está peligroso, güey. Entonces, a mí por eso, cuando me hizo sentido, también como que cambié el chip. Y más que deconstruir, ya es tirar todo el trabajo que has hecho como hombre y volverte a hacer con lo que ahora te venden los medios, mejor, ¿por qué no edificar, corregir, restaurar? Si una casa vieja la pueden volver a utilizar y la pueden hacer hermosa y le pueden, por ejemplo, hace poquito fui a Guadalajara y hay una casa que le dicen la Casa de los Platos.
¡Uf!
Está increíble. Y son como 8 restaurantes. Y entras, y aparte rico, ¿no? Son diferentes restaurantes. Y entras, y neta es una belleza arquitectónica, y es una casa vieja, ¿no? Entonces está restaurada, está un buen diseño, está conectada, hay como un acueducto como si fuera de Querétaro, acá en México, bueno, porque tú eres de Guatemala. Pero entonces se puede restaurar, se puede edificar, se puede, desde uno rescatar lo bueno que tiene. No tienes que tirarlo todo, porque si lo tiras, pues está el peligro de que te quieran meter cosas en las que no coinciden con tu forma de ver la masculinidad, ¿no?
Uy, a ver, creo que otro ejemplo aparte de la Casa de los Platos, para los que no han tenido el deleite de poder ir a comer por allá a Guadalajara, justamente hace como 6 meses, porque hice un live explicando un poco mi experiencia viendo las ruinas de Tikal, ¿no? Hay unas ruinas mayas aquí en Guate súper famosas. Ya cuando vengas a Guate te vamos a dar el paseo.
Yo me muero por ir.
No, pues ya creo que ya va siendo hora. Aquí tienes un buen grupo de fans que creo que estarían muy felices que te vengas aquí a echar un tu meet and greet.
Y 2022 vamos a estar por allá, estoy seguro.
Andy, por favor, tome nota. Andy, por favor, tomar nota. Ya sabes que Rorro quiere venir aquí a Guate en el próximo año. Pero a ver, fíjate que hice un live justamente para Año Nuevo 2020-2021. Nos fuimos a estas ruinas mayas y nos van dando este tour, ¿no? Y justamente este señor, que es un señor, él es arqueólogo, nos empieza a explicar, bueno, nos empieza a enseñar las pirámides mayas y empieza a explicarnos la diferencia entre el restaurar y el reconstruir, ¿no? Okay. Entonces nos explica cómo, pues bueno, podíamos observar en la mitad de la pirámide, ¿no? En la mitad de este templo podíamos ver cómo de este lado estaba restaurado y el otro lado estaba reconstruido, ¿no?
Okay.
Y a mí lo que me impresionó o cuando ya lo confronté un poquito a decir, bueno, ya llegué al grano, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Nos dice, cuando yo restauro, yo todavía conservo el diseño original de su arquitecto. ¿Qué quiere decir esto? Yo todavía conservo, ¿no? Al final de cuentas, el diseño con el cual fue creado y el motivo por el cual fue creado. Cuando yo reconstruyo, yo quito piezas y coloco nuevas, ¿no? Entonces, pues sí, muchas veces cuando yo quito y pongo, quito también la esencia originaria con la que se pretendía edificar ese templo, ¿no? Entonces, pues sí, en cuanto a apariencia, ¿no? Como que sí puedes ver que tal vez esta estructura vaya a estar un poquito, pues, más bonita la fachada, ¿no? Porque, pues sí, los pedazos de concreto son como mucho más recientes y así, pero pierdes por completo la posibilidad de observar el diseño original con el cual se creó ese templo. Y si lo llevamos a la masculinidad, ¿por qué chingados voy a deconstruir algo cuando existe también un modelo original que tiene un propósito, incluso desde su antropología, para pues explicar que en efecto mi masculinidad no es enemiga de la feminidad y que por supuesto que se complementa y tiene atributos que todo hombre debería de tener, ¿no?
Entonces, hace mucho sentido.
Entonces, ¿por qué lo voy a deconstruir? Al carajo, no, restaurémosla, ¿no? Regresemos entonces a estos puntos bases, ¿no? Entonces, a ver, temas de cómo yo he visto el micromachismo y específicamente el tema de mansplaining, yo creo que lo he visto bastante en lo profesional. A ver, yo soy abogado, imagínate, ¿no? O sea, ahí estás tocando egos contra egos, soberbias contra soberbias, posturas de poder sobre otras, ¿no? Y más trabajando para el Estado, ¿no? También empiezas a observar muchas actitudes pues de sumisión, ¿no? Yo veía también como muchos tratos de hola, cariño, hola, querida, ¿no? Y pues, obviamente como que estas mujeres también como sintiéndose súper incómodas al respecto, ¿no? Y empieza como esta no solo interrupción de muchas veces casos que eran ellas las expertas o que ellas llevaban el liderazgo del proyecto, el liderazgo de la investigación, y de sorpresa otro hombre venía y él quería tomar como el protagonismo de esa explicación, ¿no? Como aduciendo a que él conocía más, ¿no? Y al final de cuentas, pues, a ver, o sea, quien le ha metido cabeza al caso en específico durante tantos meses ha sido ella, ¿por qué chingado la vas a interrumpir? ¿No? Claro. O sea, creo que desde ahí. Y ¿sabes qué pasa, Roro? Creo que también uno de los peligros de este tema es que, así como es un tema estructural en donde vamos ninguneando la opinión de la mujer y la intelectualidad de la mujer, podemos también llegar a manipularla por esto mismo, ¿no? O sea, imagínate también una mujer que está constantemente siendo anulada, ninguneada, que su opinión no vale, etcétera, que obviamente empieza como a adoctrinarse de esto, ¿no? Uh-huh. Podemos caer también en una manipulación al punto de que esta mujer incluso pues llega a sentirse loca, ¿no? O llega a sentirse incompetente, o llega a sentirse que su percepción de la realidad no es la misma, o que su percepción de la realidad pues está mal, ¿no? Y de hecho ya tuvimos un episodio de esto que se llama el gaslighting, ¿no? Que es otro término también creado más o menos como en el 2010 y que justamente habla de esto, ¿no? De esta manipulación hacia la otra persona cuando tú tienes, al final de cuentas, una autoridad o una postura de autoridad superior a la otra en donde empiezas a constantemente demeritarla, puedes incluso llegar a hacerla pensar que su realidad no es como ella la percibe.
¡Wow! ¡Qué fuerte! No había escuchado ese término. Pero pues, sí se me vienen casos.
Sí, imagínate, no, tú estás loca. No, es que tú todo lo sobreexageras. No, es que, no, pues imagínate, ¿no? Estructuralmente hablando, escuchar todo esto siempre.
Y le empiezas a creer.
Sí.
Oye, yo, por ejemplo, de casos donde lo he visto, también lo laboral, o sea, me pasó una vez, una amiga en una empresa, como que, o sea, un conocido, tenía, le hablaba feo, ¿no? Le hablaba feo, no nada más a las mujeres, también le hablaba feo a las personas que trabajaban para él. Y aquí una vez, pues sí como que se ninguneó a mi amiga y mi amiga, pues lo bueno fue que, porque tenía, haz de cuenta, tenía dos amigas, una que la ninguneaba o que le hablaba feo, o que le gritaba de un lado a otro, ¿sabes? Y como que iba, ¿no? Y como que pues, aceptaba el, pues de cierta manera, ese trato, no maltrato, pero sí, pues como definición, maltrato. O sea, sí la estaba tratando mal. Y a otra que cuando le dice y le intenta como ningunear, le puso un freno y le dijo, oye, no vas a estar hablando así, güey. Entonces, aquí yo lo vi en lo profesional. Y vi los dos casos de cómo, pues, las mujeres que, uy, de que este güey está jerárquicamente más arriba que yo. Y por el otro lado, mi amiga que, pues, jerárquicamente no estaba más arriba ni nada. Y aparte tenía como que un carácter fuerte que pudo confrontar. Y pues, lo pudo como aplacar, ¿no?
Entonces, ¿Sabes qué otros casos también pasa mucho, que es en los noviazgos, ¿no? Como el clásico novio que intenta como integrar a la novia, pero en lugar de simplemente como contarle el contexto de la plática, como que casi que quiere reducir solo a explicárselo por, o sea, casi que con cubitos, ¿no? Y la niña puede ser así de, a ver, pues no soy estúpida, esto es, o sea, puedo escuchar la conversación de lo que están hablando y no necesariamente tengo que me lo tengas que reducir, ¿no? Pero creo que aquí es donde entra un poquito el conflicto, ¿no? Porque cuando ya lo llevamos también esto a un extremo, pues vienen hombres también a decirnos, pero es que te lo juro que no era en actitud de yo quererla hacer sentir tonta, ¿no? Sino que simplemente era como para adentrarla en un contexto, para hacerla sentir como mucho más bienvenida dentro de la plática. Pero creo que ahí también radica mucho el tema de la intención, Rorro. No sé qué opinas.
Es totalmente. O sea, creo que uno, o sea, quizá, bueno, el hombre hace lo que aprendió, ¿no? Entonces, pues si tú ves que en tu casa le hicieron mansplaining a tus hermanas toda la vida y ellas están bien así, o no que estén bien, pero que lo aceptan, y que a tu mamá también, pues tú haces lo que aprendes, ¿no? Entonces,
claro,
por un lado, pues quizá la intención no es como negativa tal cual, simplemente estás replicando lo que viste. Ojo, si ya lo haces pues, con una intención ojete de que, a ver, le voy a demostrar que yo soy superior y tal, ok, ahí pues es donde tú como hombre, si has hecho esto, y también esto es un ejercicio para mí, para WIP, es como analizarnos y hacer introspección y decir, a ver, si yo he hecho mansplaining, si yo he interrumpido a alguna mujer, tanto en alguna relación, en algún trabajo, con mis amigas, o en alguna otra interacción social, ¿lo he hecho? Sí. Si sí lo has hecho, ¿qué intención? O sea, ¿lo hacías pues, por poder, por tú querer demostrar que eres un chingón, o lo hacías porque simplemente lo viste en tu casa? Voy a suponer que van a decir, güey, porque así lo vi. Entonces ya, ahora, pues si la intención no era negativa, pero si es como que corregir eso, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿cómo podemos que no se quede en nada más, ok, ya aprendí que es el mansplaining, sino, pues, ¿cómo lo corrijo? O sea, ¿cómo qué puedo hacer? Y también algo que tenemos que tocar es sobre el tema de la amabilidad, que ahí también siento que los hombres, como decíamos antes de iniciar el episodio, pues ya a veces te sientes acorralado, que ya no sabes si hacer cosas porque pues no quieres que se malinterpreten tus intenciones. O sea, quieres pues pagar la cuenta, pero ya no sabes si pagar la cuenta es una ofensa para la persona, ¿no? O sea, me tocó en mi intercambio que le iba a pagar la cuenta, salí con una europea, una alemana, y estando ahí ya, pues como que le quieres invitar algo y te dice que, oye, no, espérate, yo también puedo. Ay, güey, ¿no? Entonces, como que ahí las culturas, pero pues si viene desde un punto de vista de, oye, pues yo te quiero invitar, te estoy cortejando, o sea, quiero ser caballero, hija, es otro tema bien interesante que antes no se platicaba tanto o no estaba tan latente, y ahorita es como que ir midiendo poco a poco, pero claro, siempre con la intención correcta. Hay que buscar tener la intención correcta.
Y es que justamente tú lo dices, o sea, pusiste la palabra perfecta, es muchos hombres nos sentimos acorralados a no saber qué hacer, ¿no? Y gran parte de este sentirnos acorralados creo que también nos está obligando ahorita a revisar nuestra pureza de intención con la cual hacemos las cosas, ¿no? O sea, porque sí existe una gran diferencia de cuando me las intento llevar de mi rey intelectual, ¿no? Y de, a ver, espérate, mi amor, yo te voy a explicar, tú no te preocupes, ¿no? Y te empiezas como con esta actitud de posicionarte en un nivel superior intelectual a ella, a tener la mejor intención del mundo, que es, hey, ¿estás entendiendo esto? O quieres que, o sea, como que te explique, ¿no? Pero creo que en algún momento me puse a buscar como los pasos que los hombres deberíamos de intentar hacer para reducir la cantidad de mansplaining que hacíamos.
Ok.
¿No? Y una de ellas es preguntar si quieren tu opinión.
Me encanta. ¿No?
Algo tan sencillo como un, ¿quieres mi opinión? ¿Quieres que te explique? O sea, como que básicamente es lo mismo que podrías hacer con, hey, ¿quieres que te abra la puerta? ¿No? Simplemente para evitar este tipo de malentendidos, ¿no? Hasta este punto hemos llegado, pero pues sí.
Sí, pero hace poquito, tío, que estaba así, pues, con una amiga y pasó una situación y era situación delicada, ¿no? Y pues ahí, como era tema de con los papás, sí le dije, oye, ¿me dejas darte una recomendación, un consejo? Y me dijo, sí. Y ya le di mi consejo, ¿sabes? O sea, lo que vi, ¿no? Y le dije, oye, es tema delicado, simplemente te comparto lo que vi porque pues, me gustaría que a mí me lo dijeran. Pero el simplemente creo que el preguntar para dar recomendaciones, sea a otro hombre o a una mujer, creo que eso hace que pues sí, elimina este mansplaining porque le da esta pureza de intención. Y ya la persona te puede decir, oye, pues no me des consejo, ¿no? Y se vale. Ese es un muy buen paso. Ahorita pensé en otro, que es preguntar, ¿quieres mi opinión o quieres que te escuche? Eso lo vi hace poquito en un post de esos de psicología. Y está muy padre la pregunta, güey. O sea, como que si tú le dices a la persona que, oye, ¿quieres mi opinión o quieres que te escuche cuando te llegue a contar algo? También como que, ok, pues chance y nomás te dice, no, solamente quiero que me escuches. Ah, chingón, entonces yo sirvo para que te desahogues. Qué bien, venga, ¿sabes? Entonces eso también está interesante. ¿Qué otro paso? ¿Qué otro
Fíjate
paso
que
tienes
por ahí? Otro tema que vi fue analizar también la postura o la situación en la que yo quiero como explicarle a la niña. Es, ¿tú eres experto en el tema? ¿No? O sea, como que esa era otra pregunta, que era, ok, tú eres experto en el tema y entonces tienes las cualidades intelectuales para poderlo decir, o simplemente lo quieres decir con la intención de sentirte intelectualmente superior a ella, ¿no?
Ok.
Como a ver, pongamos en las cartas sobre la mesa, ¿no? O sea, esta niña es, yo qué sé, es profesional, es inteligente, no sé qué, muy probablemente no necesita que se lo explique en cubitos, ¿no? Y por el otro lado es, ¿eres tú más experto que ella? ¿O simplemente estás intentando llevártelas de padrote y vas a quedar en ridículo también, ¿no?
Ok.
Porque o sea, también te puedes arriesgar, ¿no? A que la niña casi que te diga como esta autora del mansplaining, que le diga, a ver, yo escribí el libro, idiota. O sea, no me lo tienes que explicar.
Me encanta, me gusta. Creo que ahí es como analizarte y decir, ¿hasta dónde llego yo?, ¿no? Y de nuevo, volver como que a ver cuál es tu intención, cuál es tu preparación. Y creo que es muy importante, y esto es consejo para todos, pero igual va a servir mucho para el mansplaining, siempre compartir nuestro punto de vista de una manera humilde. O sea, decirle que, oye, esto es lo que sé, y no sé mucho, o no sé nada, pero esto es lo que sé desde mi experiencia. Pero sobre todo compartirla después de escuchar, güey. Creo que somos malos para escuchar, güey.
Sí.
Entonces creo que es un muy buen consejo de, oye, a ver, cuando alguien esté contando algo, escúchalo, haz una escucha activa, de verdad, escucha qué es lo que está diciendo, qué es lo que le mueve, qué es lo que le molesta, cuáles son sus puntos. Y después de que hable, tú con eso ya das tu opinión de una manera muy humilde, decir, oye, te comparto esto desde mi experiencia. Ya después de la información que recibí tuya, ahora sí te comparto esto. Pero no sin antes haber escuchado a la mujer que te está explicando algo, porque si no, si te pones a interrumpirla, pues no le estás dejando terminar su punto y estás cayendo en este micromachismo, ¿no?
Claro, y creo que también vale la pena, Rorro, cuestionarte. ¿Escuchas para entender a la otra parte o escuchas para debatir a la otra parte?
Uy.
¿No? Porque si solo escuchas para debatir, solo vas a escuchar aquello que quieres tenerle una respuesta, ¿no? Y aquello que te conviene, y pierdes mucho de vista también el contexto y pues muchas veces también la emoción que puede estar pasando la otra persona cuando te lo está compartiendo, ¿no? Entonces ya automáticamente cuando empiezas a escuchar con la finalidad de debatir, ya construiste un muro, ¿no? Entonces creo que desde ahí también ya puedes llegarla a embarrar. Y es que otro tema del mansplaining que se nos olvidó es, podemos llegar incluso al caso de hacerle mansplaining, de explicarle a ella cómo se siente, ¿no? O sea, imagínate el ya empezar a manipularla de esa forma, ¿no? No, es que tú no te sientes de esa forma. Tú lo que te sientes es así, así, asá, ¿no? Y que es como, a ver, o
qué
sea,
duro,
¿desde cuándo tú me conoces más que yo?, ¿no? Pero esa manipulación es lo que después te lleva a un gaslighting, ¿no? O sea, es un, ¿cómo es posible que otra persona a la cual, perdón, pero lamentablemente le damos la potestad de tener una autoridad sobre nosotros, ¿no? ¿Cómo le estamos dando el poder a esta persona de podernos, pues, manipular, ¿no? De podernos decir incluso hasta cómo nos estamos sintiendo.
Claro.
Creo que es por lo menos uno de los peligros, ¿no? De hasta qué extremo puede llegar el mansplaining.
Oye, pues es que son cositas que van construyendo más cosas, ¿no? Por ejemplo, hoy estaba en terapia, los martes voy a terapia, y estoy trabajando el tema de de la puntualidad, güey. Y del tema del compromiso, güey. Y el compromiso cotidiano. El compromiso, ¿por qué llego tarde a mis compromisos que hago en la semana? ¿Por qué cancelo eventos? ¿O por qué postergo eventos? ¿O por qué digo que voy a hacer algo y no lo hago? Y me lo decía muy claro la psicóloga de que, oye, a ver, pues tú quizá hoy dices, pues no pasa nada, ¿no? O sea, no pasa nada, pero sí pasa. O sea, estás estancando tu crecimiento si no estás haciendo algo al respecto. Si no eres como fiel en lo pequeño, pues menos vas a ser fiel en lo grande. Y eso aplica en todo, aplica en las relaciones, en los hábitos, y en este caso fue la puntualidad. O sea, si no estoy siendo puntual en mis compromisos de llegar a tiempo, si no estoy siendo puntual en mis entregas a mis clientes, que ahí es donde me están fallando ciertos temas, que me está faltando grabar tiempo y demás, pues madres, pues cómo vas a ser puntual en cosas más importantes, ¿no? No que no sea importante eso, pero en otras cosas, o sea, chance en algún, no sé, en alguna boda o de algún amigo o algún compromiso, pues de mayor calibre. Si no traes construido el hábito, si traes un mal hábito, pues eres lo que haces repetidamente. Entonces, este mansplaining sí puede llevar a otras cositas, tanto en demás interacciones, pues lo de gaslighting que comentas y pues muchas otras cosas más. Entonces, qué padre que lo estemos como definiendo ahorita, que lo estemos trabajando, que ya dimos algunas soluciones, pues para que un hombre que escuche esto pueda decir, ah, cabrón, yo lo hacía, güey, o yo lo hago, y pues quiero cambiar, ¿no? Quiero ser mejor hombre.
Claro, y que se lo empieza a cuestionar, justo como tú decías, todo aquello que yo no trabajo lo voy a arrastrar. Y ahora imagínate, si nosotros estamos trabajando en nuestra masculinidad para que nuestras futuras generaciones no se vean víctimas, si lo quieres ver así, de esta degeneración de la masculinidad, pues ¿cómo pretendo que mis hijas se defiendan? ¿Cómo pretendo que mis hijas también se sientan superiores intelectuales? ¿Cómo pretendo que mis hijas se sientan verdaderamente empoderadas y no esclavizadas si yo como papá también contribuyo a ningunearlas? Incluso en actitudes micromachistas de las cuales subconsciente o inconscientemente no estaba al tanto, ¿no? O no la reconocía, ¿no? Claro. Entonces, creo que desde ahí también tenemos que verlo, ¿no? Estoy trabajando en mi masculinidad por mí, pero también lo estoy haciendo para romper con una futura cadena generacional, ¿no? Pero sí, de nuevo, es muy distinto únicamente caer en lo que las redes sociales y los medios te quieren decir, que después te lleva a ningunearte a ti mismo y a castrarte como hombre, a restaurar tu masculinidad, como lo estábamos hablando. Uh-huh. Pero bueno, mi Rorro, yo no sé si quieres terminar de concluir con algo o pasamos ahora sí ya a cerrar este episodio como se debe. Siempre hay mucho de qué platicar contigo, ya me di cuenta.
Se pone bueno. Pues igual concluyo con que la gente hace las cosas o siempre con alguna intención, ¿no? Entonces, muchas veces quizá pueden ser ignorantes de que no saben que están haciendo un mal, y muchas veces quizás sí tienen una intención, pues, digamos, de negativa, pero sí creo profundamente que el hombre está herido y que cuando hace cosas que hieren es porque le hace falta sanar. Entonces creo que aquí, como de hombre a hombre, es poder ver a otros hombres y no es juzgarlos, no es como a tu amigo drogadicto decirle eres un drogadicto, sino es confrontarlo y es ser caritativo, decirle que, güey, te puedo ayudar, ¿sabes? O sea, no es llevarlo a un centro y encerrarlo, sino es a ver, atenderlo, es acompañarlo, es decirle, güey, tienes estas malas maneras. O sea, creo que lo mejor que podemos hacer como hombres es poder enfrentar, confrontar, es poder tener los diálogos con nuestros amigos, con nuestras amistades, como para poder ir corrigiendo, para poder ir formando, ser como los hermanos de nuestras hermanas, ¿no? O sea, ser los hermanos de las mujeres, de apoyarlas en esta lucha muy bonita de que se les respete y de que trabajemos en esa equidad, ¿no? Y digo equidad, no igualdad, porque pues, obviamente no somos iguales, pero sí como personas y como humanos sí somos equitativos, por así decirlo. Entonces es eso. Uno, el hombre hace las cosas desde su ignorancia. Dos, uno como hombre debe de confrontar con caridad al hermano que le está cagando. O sea, de poderle decir que, güey, le estás cagando, estás haciendo mansplaining en el trabajo, güey, con tus amigas, con tus hermanas. Cabrón, pues, that is not the way, ¿no? Así como en Star Wars, this is the way, en The Mandalorian, no sé si eras fan, pero es la frase así como de que, este es el camino, güey, este es el camino.
Cada vez que te conozco siento que eres más teto, Rorro.
No habíamos platicado la vez pasada, ¿va? Me gusta mucho Star Wars, güey. Era mi vínculo con mi hermano mayor, güey. Y por último, lo de que el... Madres, o sea, no por no hacer mansplaining, también castremos nuestra masculinidad y dejemos de ser amables y dejemos de ser caballeros. O sea, estamos en nuevos tiempos donde tenemos que analizarnos muy bien. Y sí, como que estar tentando las aguas y a ver, ay, güey, chance esto que hago, chance le abro la puerta, se va a enojar. Pero creo que a mí lo que me ha funcionado es comunicar tal cual. Por ejemplo, salgo con una chava y cuando voy en el carro le digo, oye, ¿me dejas abrirte la puerta? De que, oye, te quiero abrir la puerta, ¿puedo? Va. Y cada, ¿sabes? O sea, no es una debilidad. O sea, no es de que yo fuerte voy a ti y te abro la puerta débil. No, es un yo, caballero, quiero atenderte y quiero... quiero conquistarte, ¿no? Entonces creo que con eso concluyo, con esos tres puntitos, la ignorancia, la caridad y la caballerosidad.
Y justamente esto que estabas hablando de la corrección fraternal, lo platicamos con el hermano Gustavo Godínez en el episodio anterior de la semana pasada. Okay. Entonces, si no has escuchado el episodio de la semana pasada y quieres aprender a cómo confrontar a tus cuates, cómo hablarlo, pues tanto con caridad y misericordia, ¿no? O sea, al final de cuentas creo que por algo es que son tus cuates y tienen que tener, tienes que tener también los métodos para decir las cosas, pues bueno. Dale una revisada al episodio anterior, que también estoy seguro que va a estar estuvo espectacular con el hermano Gustavo Godínez, toda una celebridad también aquí en redes sociales. Es un crack, la verdad. Ahí, qué bueno que lo logré todavía agarrar de madrugada en Roma, imagínate. Pero así explotamos nosotros a los hermanos, no, hombre. Pero bueno, mi Rorro. Yo creo que lo resumiste perfectamente, ¿no? Revisa tu pureza de intención. Todo lo que estamos hablando aquí es para hacernos justamente este autocuestionamiento. No te ningunees en tu masculinidad ni te castres, sino que busca ahora sí el poder entregarte como se debe, ¿no? Y no bajo tanto las estructuras degeneradas que el machismo nos ha pintado a la masculinidad, como también el otro extremo sobrepolarizado que el feminismo extremo te ha querido vender. No, creo que vale la pena analizarlo de nuevo con bases antropológicas, psicológicas, espirituales y sociales. Rorro, ¿qué canción le quieres recomendar a nuestros oyentes el día de hoy? Ya sabes que con esto concluimos.
Con esto concluimos. Cuando me dijiste, oye, te voy a preguntar de la canción, se me vino a la mente una que me mandó una amiga que me encantó, desde que me la mandó, me encantó. Se llama Volver a bailar ballet. La haré volver a bailar el ballet. ¿Y de qué trata esta canción? Porque me quedé picadísimo. Me quedé bien picado. Me gustó mucho. Es un ritmo bien padre. Pues etiqueté al artista que se llama Gonza Silva. Y me contestó de que, bro, gracias por compartir mi canción y todo. Y le dije, güey, a ver, platícame la historia detrás de la canción. Pues la historia me mandó tres voice notes, ¿no? Me mandó uno diciendo que, oye, pues yo tenía una amiga que ella contaba que dejó de bailar ballet y que lo extrañaba y que eso la hacía feliz y que la hacía contenta y que la hacía plena y que la hacía sentir increíble. Y yo, mis hermanas bailan ballet, bueno, bailaron ballet. Entonces como que se ve que hay algo en el ballet que que la mujer cuando lo deja de hacer como que lo extraña y lo anhela y le da nostalgia, ¿sabes? Entonces él dice que hace la canción como para, a ver, yo no quiero darte la felicidad, yo quiero impulsarte a ti a que seas feliz, ¿sabes? Entonces por eso es un, la haré volver a bailar ballet, o sea, quiero como impulsarla, quiero decirle que si se cae aquí voy a estar, pero quiero que seas feliz, como que prendas tu luz interna. Entonces eso fue un voice note que dije, madre, es que chingón. Y lo segundo, el segundo voice note que me mandó fue que, oye, y combiné dos cosas. Combiné la situación de mi amiga, que quería que prendiera su chispa interna y que fuera feliz. Y lo otro es que el primer verso de la letra pues va dedicado a mi papá. Mi papá, cuando yo era chico, mi papá es mi modelo a seguir, lo admiro. Y cuando yo era chico, mi papá se suicidó. Entonces pasó el tiempo y me quedé pensando que, oye, pues, ¿qué le diría a mi papá? Entonces, el primer verso de la canción es ese, ¿no? De poder, como cariño y fe. Si algo sé es que el sol viene, y, o sea, que va y viene, que sí sale. Que cuando estés desanimado, yo pondré mis manos y te voy a levantar. Entonces dije, madres, güey, ahora me gusta más la canción, ¿sabes? De que, o sea, combinó dos sentimientos que están muy fuertes, como de poder hacer feliz a su amiga o a las personas, y por el otro lado, como de respaldar a tu viejo, ¿no? A la persona que más admiras. Y el tercer voice note es platicándome en qué consistía la portada. Me dijo, oye, es como una persona levantándose y que no puede, y luego se levanta cuando ve un punto azul y ya como que se libera. Entonces me dice, oye, pues es que es una persona batallando con su depresión, con su ansiedad, ella misma se está jalando para abajo, y cuando ve el punto azul es como la esperanza, y en ese momento ya como que se logra levantar. Entonces a mí, aparte de que me encantó la canción, me encantó el ritmo de este güey, y pues me encantó la historia detrás de algo tan bonito, güey. Entonces se las comparto para que la disfruten, para que se traumen como yo me traumé, porque yo todavía la sigo escuchando, y eso que ya me la tengo desde hace unos meses, y la sigo escuchando y escuchando y escuchando, y me fascina.
Andas de quemarrolas, entonces.
Güey, soy bien quemarrolas. Yo escucho la misma canción, la puedo escuchar, no sé, güey, 2 meses seguidos, y luego ya te cansas. Pero luego la vuelves a escuchar después y dices, no, hombre, qué bien pone esta rola. Me pasó con Me Rehuso de Danny Ocean.
Ajá. Bonito. Que la dejaste de escuchar y que luego la volviste a escuchar en ciclo, rodándola.
Acá en ciclo, en una boda, ¿no? Me rehuso a darte el último beso, así que bailalo.
Ay, Rubi, Rorro. Bueno, brother, gracias de nuevo por haberme acompañado en este lujo de episodio, brother. Creo que estuvo espectacular la plática, la humildad con la que también se trató el tema, ¿no? Porque al final de cuentas, pues somos dos hombres hablando de mansplaining. Pero bueno, de verdad que siempre es un honor tenerte aquí invitado, y siempre te agradezco pues también la disponibilidad del tiempo, brother. Entonces,
aquí encantado, güey. Gracias a ti por la invitación, y espero... Y creo que sí se cumplió el objetivo. Creo que si alguien escucha esto, sea hombre, sea mujer, creo que sí ayudamos a concientizar. Y ahora pues es irlo a compartir a más lados. Ahora así ya hacer el cambio. Si tú haces eso, si tú haces mansplaining, pues ir corrigiendo esas actitudes, que no eres malo, simplemente pues lo viste, y lo que uno ve es lo que hace. Entonces... Siempre se puede volver a empezar. Y está con madre. Así que, ánimo, hermanos.
Estamos. Entonces, la recomendación musical, Volver a Bailar Ballet, de Gonza Silva. Mis hermanos, nos vemos el próximo lunes con otro episodio que va a estar espectacular, con Clara Cuevas y Las Buscaminas. Así que eso va a estar... No, está de perlas esto. Cada vez se pone mejor. Bueno, nos vemos. Hasta luego.
¡Ánimo!
Yeah. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino online.
I was only playing for fun, so winning was a dream come true.
Chumba Casino is America's favorite free online social casino. You too could have the chance to win life-changing cash prizes. Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and play for free now. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of the winner.